Hola, hola, bienvenidos a Manglar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y en esta ocasión vamos a hablar sobre un poco de vida cotidiana en distintas épocas de la historia mexicana. Nuestro primer tema tiene que ver con un televisor a color, las olimpiadas, los hippies y el movimiento de 68. Todo alrededor de la magia de un control remoto. Y después vamos a contar con la participación de nuestro querido amigo Alejandro Rosas, quien nos va a hablar de la justicia según Don Benito Juárez. Y vamos a cerrar con el concepto, la idea que se tenía de la mujer durante la época del porfiriato, esto es en la segunda mitad del siglo XIX. Bienvenidos a Manglar de Historias, un espacio para conversar, charlar, discutir, chismear, dialogar con el pasado de México y del mundo. Bienvenidos. Y ahora les quiero platicar sobre el movimiento del 68, la televisión a color y los hippies. Yo todavía me acuerdo de la emoción del primer control remoto en casa, que era una especie de lamparita que servía únicamente para prender y apagar el televisor, acto que dependía de apretar uno de dos monosílabos, on y off. No levantarse de la cama de sillón para algo que, bueno, pues puede considerarse tan vulgar como apagar la tele, era para mí y para mis hermanos el triunfo de la modernidad. Después de ahí, ya a mediados de los años 70, tuvimos otro control que, subía y bajaba el volumen. Y mejor todavía, se podía pasar al siguiente canal o al anterior. Entonces, bueno, el mundo se convertía lentamente en un mejor lugar para vivir. Claro que ustedes ya están muy acostumbrados, sobre todo mis queridos millennials, están muy acostumbrados a no solamente usar un control remoto para hacer ya casi prácticamente cualquier cosa. Bueno, creo que hasta puede cerrar y abrir ventanas con un control de televisión. Pero entonces, en ese momento, pues para nosotros sí era todo un avance de la modernidad. Y bueno, me acuerdo que el televisor que teníamos era un último modelo de Admiral que había sido muy exitoso en 1968 y que además, bueno, entre su publicidad lo anunciaba como Colorín, el económico televisor a colores de gran prestigio mundial en atractivo modelo de mesa. Porque, bueno, pues eso tampoco es ya muy común en la actualidad, pero antes los televisores eran enormes, ¿no? Tenían generalmente se vendían con un mueble muy, muy aparatoso, muy grande, y en estos casos, bueno, se podía convertir además en una elegante consola, ¿no? Aquel televisor que les cuento tenía una pantalla enorme de 19 pulgadas y era un modelo que se había promocionado con motivo de las Olimpiadas del 68 en México. Como se suele hacer frecuentemente, en esa ocasión se aprovechó el evento deportivo para lanzar el nuevo modelo de televisor, como se hace con mucha frecuencia en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí la gran novedad era que por fin se podía ver el evento deportivo a todo color. Eso era sin duda algo muy novedoso, además de que fue la segunda ocasión en la historia de las Olimpiadas en que se transmitía el evento vía satélite a todo el mundo. Entonces, bueno, pues no estamos hablando de cualquier cosa. Ahora ya en las últimas Olimpiadas, los últimos mundiales de fútbol, bueno, hablamos de millones de personas en todo el mundo viendo al mismo tiempo un partido, un encuentro deportivo o una competencia. Y bueno, también posibilitó que una porción de la humanidad atestiguara un evento que también es icónico desde entonces y sobre todo recientemente, un evento icónico para la humanidad, ¿no? Que fue el momento en que los dos deportistas afroamericanos de Estados Unidos en el podium alzaron el puño izquierdo como símbolo del Black Power. Y bueno, fíjense, estamos hablando de 1968, un momento también muy crítico para el movimiento de los afroamericanos en Estados Unidos. Y verlo en pantalla, bueno, pues tuvo un impacto brutal. Y bueno, por un mes, el mes de las Olimpiadas, los mexicanos le cambiamos al canal, ya no para no ver ese blanco y negro de nuestra realidad nacional, en cualquier caso también muy crítica en lo económico y en lo social y en lo político. Entonces el televisor colorín en casa nos permitió ver los colores de los aros olímpicos y ver el colorido de una juventud de verdad ansiosa de ser vista y escuchada, como fue esa generación de fines de la década de los 60. Era una época harta de la monocromía, una época donde ya lo que se requería, lo que se exigía era el color que diera vida, que reflejara la vida de esa juventud, de esa generación. Y el movimiento hippie de la década, bueno, con su estridencia y su explosión multicolor, pues reflejaba precisamente este gesto generacional. Pero bueno, no a todos les gustaba esta policromía, ¿no? Por ejemplo, un columnista del periódico El Universal se quejaba de los hippies mexicanos y decía cosas como: nos duele ver a los hippies en el siglo XX vistiendo como mamá para rebelarse contra papá, ¿no? Y luego terminaba diciendo que era simplemente una moda que iba a pasar. Y bueno, sí, de alguna manera algo pasó. Porque con la misma magia que el control remoto nos permitió cambiar el canal para no ver lo que no se quería ver, tampoco se podía ver ya la púrpura sangre de los muertos y desaparecidos del movimiento estudiantil del 68. Y esto, bueno, es como una televisión a color, el movimiento del 68 y los hippies se encontraron a fines de una década que fue también un parteaguas para la sociedad mexicana.
Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y estoy muy complacido y contento de que mi amiga Angélica Vázquez del Mercado me haya invitado a su podcast a contarles algunas historias. En este caso les tengo una muy buena historia acerca de la justicia juarista. Y la llamo así porque desde luego en este país que nunca ha existido el Estado de Derecho, pues en el caso de Juárez tampoco lo existió. Es decir, fue un gran defensor de la Constitución y demás, pero efectivamente pues aquí en México el Estado de Derecho le ha quedado guango a todo mundo y a nadie le interesa construirlo. Juárez no fue la excepción, pero Juárez lo utilizó en buena medida para triunfar sobre el imperio, los conservadores, los franceses y todo mundo quien se le puso enfrente. En este caso, fíjense, esta frase que dice mucho y que repite mucho nuestro presidente, la de a los que le atribuye a Juárez, desde luego, a mis amigos justicia y gracia y a mis enemigos solo justicia, es absolutamente falsa. Juárez, en ese sentido, nunca tuvo una consideración con sus amigos y si hubo que aplicarles la justicia, se las aplicó, como sucedió con Santos Degollado, que ya casi al final de la Guerra de Reforma intentó acercarse a la embajada inglesa para que mediara entre liberales y conservadores a fin de ya terminar la guerra. Eso le cayó en la punta del pie a Benito Juárez, por lo cual decidió mandarlo a juicio. Y estaba en juicio Santos Degollado cuando le avisan que habían matado a su compañero Melchor Ocampo y órale, que se va a vengarlo y también le toca la muerte. Ahí terminó la historia de Santos Degollado, por eso nunca hubo gracia para los amigos. Eso es falso. Pero bueno, la historia que les quiero comentar es una que ocurrió desde luego en 1867. Fíjense que Juárez en ese año pues, era el triunfador de triunfadores. Vence al imperio. Vence a los conservadores y vence a los franceses el 15 de mayo de 1867 en Querétaro. Entonces, la vida, la justicia, la providencia o quien quieran que sea, le dio la oportunidad pues, de vengarse o desquitarse de sus enemigos. Desquitarse, desde luego, en términos legales, porque Juárez mandó a juicio a Maximiliano Miramón y Mejía. Y, desde luego, el juicio favoreció a la República y los condenaron a muerte. Entonces, así muy al estilo de Michael Corleone, en El Padrino, al final de la primera saga, perdón, de la primera película, donde se deshace de todos sus enemigos, así poco a poco Benito Juárez pudo deshacerse de ellos. Ese 19 de junio de 1867, paz, fusilan a Maximiliano, Miramón y Mejía. Yo personalmente considero que así tenía que ser, porque ya era demasiado caos, demasiada guerra, demasiadas pretensiones intervencionistas de otros países, así que tenían que morirse a fuerza. Así que nada de qué es que debió haber sido, no. tenía que hacer, usar la razón de Estado, y la razón de Estado era: acaba con esas lacras que ya hundieron al país durante 10 años en sangre. Así que, bueno, si hay que derramar sangre para acabar con esa sangre, en ese 1867, así lo hizo Juárez. Pero pues le dio todavía la providencia, Dios o quienes ustedes quieran, un regalito más. Resulta que el 30 de julio de 1867, prácticamente mes y unos días después del fusilamiento de Maximiliano, llegó a Veracruz, además en un bergantín llamado Juárez, un prisionero que valía su peso en oro, así ni más ni menos. Y ese era nada más y nada menos que el célebre Antonio López de Santa Anna. Acuérdense que él había sido presidente 11 veces en, pues, prácticamente de 1833 a 1855. Había sido liberal, conservador, federalista, centralista, quiso ser imperialista, quiso ser republicano, había sido de todo. Y realmente a él se le achaca buena parte de la pérdida del territorio en la primera mitad del siglo XIX, lo cual también es erróneo en un sentido estricto. Eso lo podremos platicar después. Lo cierto es que de pronto tenía Juárez a Santa Anna, alguien que verdaderamente le había hecho mucho daño al país, pues por esas inconsistencias, por gobernar de una manera inconsistente, y entonces decide juzgarlo bajo la misma ley con la que ejecutó a Maximiliano Miramón y Mejía, que era la ley del 25 de enero de 1862. Pues con la cual prácticamente se acusaba a todos los que habían hecho daño a la patria, se acusaba de traición, se acusaba de mil cargos de los cuales seguramente Santa Anna no iba a poder salir victorioso. Entonces, obviamente, pues fue llevado a San Juan de Lúa, estuvo ahí Antonio López de Santa Anna prisionero, se empezó el juicio, se llevó el juicio, y después de poco más de dos meses de pruebas, del fiscal diciendo, haciendo, el 7 de octubre de ese 1867 se dictó sentencia. Desde luego, imagínense a Juárez con el rostro descompuesto cuando le notificaron que los jueces habían impuesto a Santa Anna la pena de 8 años de destierro y no la muerte, que era lo que verdaderamente esperaba Juárez. Y no porque fuera vengativo, sino porque también consideraba que ya había llegado el tiempo de que todas esos hombres perniciosos para el país tenían que pagar. Y en ese tiempo no había derechos humanos ni nada por el estilo. Así que así se definían las cosas. Si Juárez hubiera caído en manos de Miramón, seguramente también lo hubiera fusilado. El hecho es que obviamente montó en cólera a don Benito, porque pues él esperaba la pena de muerte para Santa Anna después de todo lo que los desaguisados que había hecho desde que ocupó la presidencia en 1833. Y entonces, como pues ya no pudo hacer nada para contravenir la ley, porque en todo caso hasta cierto punto era respetuoso de la ley Juárez, entonces lo que hizo es, bueno, pues aceptar el destierro de Santa Anna, que se fue feliz. Santa Anna otra vez había seducido a la diosa Fortuna como siempre, la libró bien, pero Juárez quiso darle un escarmiento a los jueces y los envió a descansar durante 6 meses a las húmedas tinajas de San Juan de Ulúa. Imagínense a esos 38, 40 grados en esa prisión que es terrible, o bueno, era prisión, y para que aprendieran ahí un poquito de derecho y aplicaran la ley de otro modo pasado el tiempo. Así que esa fue una de las aplicaciones de la justicia juarista en esos años de la República Restaurada. Estamos hablando de entre el periodo de 1867, a partir de junio, hasta o julio, y hasta 1876, que es cuando Porfirio Díaz sube al poder. Queridas amigas, amigos, soy Alejandro Rosas y los espero en un próximo comentario, anécdota, chisme o lo que se les ocurra. Escríbanle a Angélica Vázquez del Mercado y yo aquí con todo gusto le entro con mi querida amiga. Les mando un saludo, pórtense bien, usen cubrebocas y, como diría mi santo padre, no hagan pendejadas. Saludos.
Ay, muchas gracias, Alejandro, por tu colaboración. Y bueno, además de que sigan sus recomendaciones, también pueden seguirlo en Twitter en @arr1910, donde Alejandro es un activo tuitero y se van a divertir también con sus tweets. Pues miren, así como hace un momento estábamos hablando de aquel gesto del Black Power, de aquellos deportistas olímpicos del 68, que con ese gesto fue tan simbólico, tan poderoso, que puso en el escenario, a la vista del mundo, cómo este grupo considerado minoría en Estados Unidos pues requería de ser visibilizado y de ser defendidos y respetados todos sus derechos. También así como ha sido con los afroamericanos en Estados Unidos, en México, bueno, pues sucede todavía con otros grupos considerados minoritarios, como son los indígenas, la población indígena, que efectivamente constituye un porcentaje menor al resto de los otros grupos sociales en México. Pero también pasó con la mujer. Ahora recientemente que las mujeres hemos estado luchando por ser vistas, visibilizadas, porque nuestros derechos sean respetados, porque combatimos esa violencia de género, el abuso, el hostigamiento, el acoso, etcétera, etcétera. Pero pues esto tiene que ver con una cosa centenaria, ¿no? Les voy a hablar, por ejemplo, de la situación de las mujeres durante el porfiriato, cómo se les consideraba también como seres inferiores, ¿no? Como suele suceder con estos grupos minoritarios, donde el grupo de poder, en el caso de Estados Unidos, bueno, los blancos como el grupo más poderoso, por sobre el grupo de los afroamericanos, considerados en algún tiempo como seres inferiores. Pues igualito pasó con el caso de las mujeres, ¿no? Durante el porfiriato, a fines del siglo XIX en México, pues incluso teóricamente se hablaba de una superioridad de los hombres sobre las mujeres. O sea, había ensayos y estos ensayos eran escritos por licenciados, es decir, por personas con estudios, con sujetos universitarios, pero que también tenían o detentaban el poder, en este caso, el poder político. Y entonces hablaban con tal normalidad, ¿no?, sobre esta situación de inferioridad de las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Y lo justificaban de alguna manera los hombres, diciendo que las mujeres pues eran inferiores porque pues no tenían la misma fuerza, ¿no? Es cuando se habló mucho tiempo del famoso sexo débil, ¿no? Porque se decía que la mujer pues no tenía esa misma fuerza que un hombre, incluso que no tenía la misma nivel o fuerza intelectual que un hombre, pero sin embargo lo suyo eran los sentimientos, las emociones, ¿no? Y que en ese sentido la mujer encarnaba una superioridad moral por sobre el hombre. Pero siempre era esta relación de dependencia de la mujer por el hombre. Entonces, a la mujer se le tenía que cuidar, ¿no? Se le tenía que respetar. Una mujer, por ejemplo, no podía perder su virginidad fuera del matrimonio porque pues entonces estaba prácticamente destinada a no casarse jamás, a hacer una quedada, pues, ¿no? Como decían las tías antes. Pero en lo cotidiano, en realidad, había muchas mujeres que, como sucede todavía en la actualidad, pues que eran pues prácticamente las madres de familia, ¿no? Porque había casadas abandonadas, estaban las viudas, pero también había muchas solteras. A una mujer sí se le podía acusar de infidelidad, ¿no? O sea, si una mujer le ponía el cuerno al marido, pues esa era una adúltera, era considerada un ser con mancha, ¿no? Pues eso era un pecado femenino, mientras que a los hombres quedaban disculpados, para los hombres pues estar con una mujer que no fuera la esposa, pues podía tener razones relacionadas con su hombría incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues a la mujer se le consideraba el sexo débil, y ese era el papel que jugaba era su rol dentro de la sociedad, y su trabajo estaba en el hogar siempre y no podía aspirar a ninguna otra cosa distinta porque estaba en su esencia. Entonces, bueno, pues esa mujer de finales del siglo XIX pues todavía va a tener que luchar por ir conquistando espacios, por ir conquistando territorios, de manera que, bueno, pues poco a poco ya la van dejando estudiar, porque pues así era literalmente, que el hombre le diera permiso a la mujer de que continuara sus estudios más allá de los estudios básicos o aquellos que necesitaba para llevar con toda cuidado y responsabilidad el hogar, donde el hombre pues era el proveedor y el cazador-recolector, ¿no? Entonces, bueno, fue una época muy complicada para las mujeres. Hay que decir que pues en ese momento no todas pensaban en romper ese estatus, romper esa ese esquema social, pero eventualmente y poco a poco vamos a encontrar que cada vez más, gracias a la educación, gracias a las noticias que van permeando y gracias también a algunos hombres que tuvieron la visión de equidad y de igualdad entre los géneros. Entonces, bueno, poco a poco las mujeres van conquistando territorios, pero por lo pronto nos vamos a quedar en este tema de cómo la mujer durante el porfiriato era generalmente considerada como un ser inferior en relación al hombre, desde luego. Afortunadamente, algunas décadas después, las cosas van cambiando y ahora podemos hablar de mujeres más empoderadas, de mujeres en situaciones más equilibradas y justas dentro de la sociedad. Y con esto terminamos el programa de hoy. Me dio mucho gusto que nuestra voz invitada de esta ocasión fuera nuestro querido Alejandro Rosas. Busquen sus libros, tiene libreros completos en Gandhi, en El Sótano. Es un escritor muy prolífico. De lo más reciente, su libro sobre Hernán Cortés, échenle un ojo, desde luego. Con él comparto un espacio, un libro sobre Benito Juárez, editado por Taurus en 2019 en la colección Carao Cruz, que él mismo coordina. Y bueno, pues me queda solamente invitarlos a visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentran como Manglar de Historias, en Twitter como @manglarh, y escríbanos por favor nuestro correo electrónico. Ya Alejandro dejó abierta la invitación para que nos manden dudas, preguntas que le quieran hacer. Es un extraordinario conocedor de la historia de México y se sabe una cantidad de datos porque tiene una memoria que envidio profundamente. Y entonces, bueno, hoy cerramos con... perdón, se me estaba pasando darles el correo electrónico, que es manglardehistorias@gmail.com. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. O creo que debería decir nos escuchamos en la próxima, ¿verdad? Bueno, nos escuchamos en la próxima. Adiós.